Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Muy buenas tardes, les saludo como cada lunes en esta Tribuna del Contribuyente, con muchísimo gusto, esperando que nuestra emisión de esta ocasión, lunes 29 de septiembre de 2025, sea de su interés. De hecho, es un tema que hemos estado con los contadores viendo desde los últimos dos lunes, entonces pues hay que ir reconociendo los distintos aspectos del mismo, que ahora ya se lo recordaré por si de repente a usted, como de repente a mí, tenemos cabeza de teflón y se nos olvidan algunas cosas. Pues sea usted bienvenido y le saludamos con mucho gusto a todo el equipo. Mi compañero Víctor Morales, junto con Berenice Flores, estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde, como siempre, como cada lunes, tengo el gusto de recibir en este espacio a los señores contadores. Contador Juan Ramón Olagues, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. ¿Cómo está?
De saludarlo, yo me siento perfectamente bien, gracias al Todopoderoso. La saludo al equipo Carta Blanca, ahí en cabina, a nuestro amigo Benjamín Luquín, que nos hace el favor de apoyarnos, sí, desde hace ya mucho tiempo. A nuestra audiencia radiofónica también, con esa fidelidad, con esa entrega hacia nosotros, muchas gracias. Sí, a todos aquellos que están más allá de la coordenada geográfica de este país, también un saludo para ellos. Y por supuesto, todos aquellos radioescuchas, seguidores, sí que nos hacen el favor de sintonizar el 11:50 de AM todos los martes a las 4 AM de la madrugada.
Pues muchísimas gracias, contador Olague, sea usted bienvenido como siempre.
Gracias. Y si me permite, licenciada, sí, María Mercedes Altamirano, sí, tengo una efeméride, sí, muy breve. El pasado viernes 26 de septiembre de 2025, el programa Tribuna del Contribuyente cumplió 35 años al aire.
Ande.
¿Verdad? Esto significa pues que después de estos 35 años ininterrumpidos, sí, desde aquel, sí, desde aquel 26 de septiembre de 1990, día miércoles, 19 horas, sí, que fue el primer programa, sí, con los tres invitados originales, que fue Luis Romero Luna, Alberto López Matamoros y José Manuel Alejandro Escanes. Sí, pues tenemos ya 35 años. Muchas gracias a usted, a todo el equipo, a los que hacen posible este programa, a los señores Barba y todos los accionistas, y todos, pues, muchas gracias. Y aquí estamos 35 años y contando.
La Tribuna, una muchacha, 35 años nada 37. Más.
Muchachilla, inquieta, no, muchachilla, todavía, apenas imberbe, ¿verdad? Y puerta.
Oiga, pues qué gusto, digo, usted ahora sí que le tocó desde el principio. Yo he tenido la fortuna.
No me tocó desde el principio.
Bueno, un poquito después, ciertamente. Un poquito después, pero el hecho de que este viaje nos haya permitido, bueno, más bien que esta embarcación se haya detenido para permitirnos subir.
Correcto.
Es de estar muy agradecidos.
Así es, así es. Sí, estamos en esa barca y afortunadamente todavía estamos buscando la orilla mientras el Todopoderoso no decida otra cosa.
Es correcto. Pues gracias, señor contador Olagues, y felicidades.
Muchas
porque
gracias.
Son ustedes sin duda alguna una estupenda posibilidad de acercarnos a este tema que es de todos los días y donde efectivamente nadie nos salvamos del tema de los impuestos.
Yo en lo personal me siento muy agradecido y bendecido, sí, de poder colaborar bajo estas circunstancias lunes a lunes.
Muchas gracias, señor contador Lagos. Felicidades y por supuesto que también felicitamos y agradecemos al licenciado Benjamín Luquín Robles. ¿Cómo está usted? Bienvenido.
Gracias, Mercedes. Me uno a los parabienes, a las felicitaciones por estos 35 años, a nuestro colegio por tomar esta pues sabia decisión, ¿no?, de colaborar con la radio y acercar el conocimiento de la parte fiscal pues a los radioescuchas, es decir, al público en general, a los ciudadanos comunes, a los ciudadanos de a pie, que al final todos somos ese ciudadano, darles pues una ventana aquí de ayuda, de apoyo, y pues de escucharlos y poder auxiliarlos, de poder orientarlos un poquito en este extraño y complicado mundo fiscal. Entonces, pues estamos felices, contentos, un lunes más de esta oportunidad, de esta posibilidad, y aquí estamos puestos y dispuestos, como siempre, esperando sus preguntas, sus planteamientos, para poderles apoyar, atender, como siempre lo hacemos.
Pues muchas gracias, contador Benjamín Luquín Robles. Felicidades y gracias a ambos. Y antes de pasar con nuestra tercera parte del tema de esta tarde, que es el del paquete económico 2026, ¿tiene algún aviso parroquial, señor contador?
Sí, licenciada María Mercedes, también ahora tenemos, sí, la gustada sección, sí, de los avisos parroquiales. Sí, diplomado en auditoría gubernamental, lunes 29 de septiembre, sesiones miércoles y viernes en horario de 4:30 a 20:30 horas en modalidad híbrido. Sí, otro evento, la donación y sus implicaciones fiscales. Jueves 2 de octubre de 9 a 12 horas híbrido también. Un diplomado en seguridad social y laboral que iniciará el viernes 3 de octubre con sesiones viernes y sábado en un horario respectivamente los viernes de 4 a 8 y los sabaditos de 9 a 13 en modalidad híbrida también. Y hay otro evento que se llama régimen fiscal de los contribuyentes que adquieren desperdicio industrial. Sí, un sector específico muy, muy cuidado por las autoridades fiscales, chatarreros entre paréntesis. Esto será martes 7 de octubre de 4 a 8 de la noche en modalidad híbrida. Y el evento también siguiente, análisis de la reforma fiscal en Brasil, un enfoque comparativo con México, ¿verdad? No debemos de olvidar y desconocer que aquel primero, sí, de enero de 1967, el primer país de América Latina que legisló y promulgó su primera ley del impuesto al valor agregado fue Brasil. Este será el miércoles 8 de octubre en un horario de 7 a 8 de la noche en modalidad híbrida. Y por último, si tenemos un evento de carácter social que se llama el síndrome de la infelicidad. Eso no me gustó mucho porque, Dios gracias, yo soy feliz, sí, a pesar de los pesares, sí. Pero así se llama, horario de 5 a 8 de la noche, este es presencial. Más información con Alejandro Berumen al teléfono 33-36-29-74-45, extensión 102, y al WhatsApp 33-18-46-24-08.
Muchísimas gracias, señor feliz contador.
Muchas gracias. Ya ve, sí, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesite para ser feliz.
Eso es correcto. Eso es verdad. Pues bien, vamos entrando en materia. Ay, no sé si ya se nos va a quitar la felicidad con el tema, pero bueno, en fin. Paquete económico 2026 en su tercer capítulo aquí en la Tribuna del Contribuyente. Señor contador Benjamín Luquín Robles, para el día de hoy, ¿qué es lo que tenemos que saber?
Bueno, pues le seguiremos platicando de este paquete económico. Como ya mencionamos, se presentó debidamente ante el Congreso, ante la Cámara de Diputados, el paquete económico 2026. Señalamos también que este paquete contiene lo respectivo a la Ley de Ingresos de la Federación, es decir, cómo se van a obtener los recursos necesarios para sustentar el gasto público durante 2026. De igual manera, viene pues ahí también el presupuesto de egresos, es decir, en qué nos vamos a gastar el dinero. Y bueno, pues este paquete económico todavía no se entra de lleno a su debate dentro de la Cámara de Diputados, por ahí lo andan postergando un poquito. Pero creo que las comisiones ya deben estar trabajando, las comisiones deben estar Pues arribando a conclusiones, esperemos que sí haya el debate necesario, es decir, que la oposición tenga oportunidad de plantear ajustes, correcciones, modificaciones todavía, tanto puede ser como tanto a la ley de ingresos como al presupuesto de egresos. Entonces, esto es un ejercicio necesario previo a la aprobación para efectos de que esto pueda promulgarse y después de que es promulgado, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que entra en vigor. Y bueno, les seguiré haciendo algunos comentarios, continuaré con algunos comentarios de lo que contiene esta nueva política fiscal, una política fiscal que se pretende para 2026, algunos cambiecillos. El documento está contemplando un incremento neto del 9.59% en los ingresos totales. Para lograr esto, pues también se prevé un endeudamiento pues significativo, un endeudamiento récord histórico. Y así como también se prevé un beneficio fiscal. Hay por ahí oculto en la ley de ingresos, en disposiciones transitorias, un beneficio fiscal único para la Copa Mundial de la FIFA 2026. La mala noticia, vamos a escucharla más adelante, es que no es un beneficio para todos, sino solamente a los participantes dentro de este gremio, dentro de este grupo de la FIFA. Entonces, ahí como que no nos deja tan contentos que haya beneficios fiscales de esta naturaleza. Es histórico, no, nunca se había contemplado, nunca se había previsto el darle una ventaja fiscal a estos participantes en una Copa Mundial que volvemos a ser sede en México. Y bueno, pues ahora resulta que les vamos a dar un beneficio, una exención fiscal.
Ah, bueno, pero perdón, no le deba usted 20 pesos porque, híjole, hasta con submarino y drones lo andan persiguiendo.
Exactamente, no se le ha dado mucha difusión a esta noticia, a esta posibilidad, por lo mismo que no se quiere levantar polvo con la intención pues de que no levante una ampolla y que todo mundo nos levantemos rápidamente, alcemos la voz y nos inconformemos. Entonces lo tienen ahí muy encerradito, pero vamos a ver cómo se va desdoblando esto y cómo resulta finalmente cuál es la posición de los diputados en la Cámara de Diputados, pues para ver cómo queda finalmente esta propuesta, ¿sí? Y bueno, pues entonces señala esta política fiscal o lo que se pretende con ella, pues el tratar de plantear los dilemas sobre el equilibrio entre recaudación, crecimiento económico y competitividad fiscal. Digamos, es el reto de siempre. Y mejorar, pues, con todo esto el dinamismo económico de nuestro país. Esperemos que, pues, se logre finalmente este objetivo, aunque a muchos nos va a doler por las reformas o las modificaciones que están planteando. Para este 2026 se estima que los ingresos federales alcanzarán la cantidad de 10.19 billones de pesos. Esto es ya tanto la composición de ingresos fiscales e ingresos extrafiscales. La parte de los ingresos fiscales más o menos corresponde a la mitad de esta cifra, es decir, a 5 billones de pesos aproximadamente, frente a 9.3 billones que tuvimos en 2025, es decir, hay un crecimiento significativo, ya decimos casi el 10%, 9.59%. Los tres grandes impuestos que se contemplan, como siempre, que tendrán la recaudación pues significativa, el peso de la recaudación en materia fiscal, tenemos al impuesto sobre la renta, el cual se estima podrá recaudar hasta 3.07 billones de pesos, el impuesto al valor agregado, 1.58 billones proyectados, y por último, el IEPS, que se estima recaudará 761 mil millones de pesos. Es decir, todavía no llega al billón de pesos, pero se está acercando y cada año vemos que le da un lleguecito a este impuesto y bajita la mano. En el impuesto especial sobre producción y servicios se ha venido pues creciendo de manera significativa los gravámenes y la parte de la recaudación. En la deuda pública ya decíamos que se contempla pues un incremento sustancial a la deuda pública. Si bien esto va a ser importante, lo más importante que va a trascender en estas modificaciones que se hacen para 2026 es la parte del impuesto al comercio exterior. En el impuesto al comercio exterior, tendrá un aumento del 67.84%, así como también multas y recargos, que estos se elevan en un 66.59%. Entonces, el comercio exterior va a jugar un papel fundamental para la recaudación del 2026, con un incremento, insisto, muy, muy significativo, de más de un 67%. Para efectos de la deuda interna, decíamos que es una deuda histórica, y si estamos hablando, fíjense bien, si estamos hablando que se van a recaudar 10 billones de pesos, o vamos a tener ingresos, mejor dicho, no recaudar, ingresos por 10 billones de pesos, bueno, de eso, dentro de esos 10 billones, 1.78 billones van a ser de préstamo. Entonces estamos hablando que casi el 18%, este 18% provendría de deuda que vamos a suscribir en este año 2026. La deuda externa se contempla que puede ser hasta de 15.500 millones de dólares, mientras que los organismos estatales, estas paraestatales, que a veces no sabemos si son rentables o no rentables, o si están bien administradas o muy mal administradas, Pemex se podrá endeudar hasta en 160 mil millones de pesos. Es decir, estas deudas son adicionales a lo que podrá suscribir el gobierno federal. Pemex puede adicionar y endeudar al país en 160 mil millones de pesos, mientras que Comisión Federal de Electricidad puede asumir deuda adicional por 8.764 millones de pesos y el gobierno de la Ciudad de México puede suscribir deuda por 3.500 millones de pesos adicionales. Entonces, como vemos, les están dando un poco de manga ancha para efectos de que podamos endeudarnos y podamos crecer con esa deuda. Por último, dentro de mi comentario, les puedo decir que uno de los puntos más polémicos es el incremento a los recargos. Sabemos, por un lado, que las tasas de interés sobre inversiones van a la baja, como lo hemos visto en fecha reciente, la semana pasada, bajaron las tasas de inversión, las tasas de rendimiento, y bueno, les digo que la tasa de recargos se incrementa de 1.47 mensual al 2.07% mensual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Prohibido deberle al fisco, prohibido endeudarse con cargo al fisco federal. Hay que cumplir con el pago de los impuestos oportunamente, puntualmente, porque bueno, si estamos hablando de un 2.07% mensual, mala inflación, es decir, esto estamos hablando de un interés real, equivalente a un 25% anualizado aproximadamente. Entonces, resulta asfixiante, inviable para cualquier negocio, para cualquier empresa, de tal manera que hay que ser muy ordenados y muy cumplidos en materia fiscal. Siempre hay que hacerlo, pero bueno, con estas tasas de recargos, más aún. Hay que ser muy, pero muy cumplidos. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy. Mercedes, le cedemos acá los micrófonos.
Es correcto, al contador Juan Ramón Nolagues, para continuar con el tema, por favor.
Muchas gracias, licenciada María Mercedes, don Benjamín Luquín. Pues sí, muy interesante el despegue de don Benjamín en su participación, que corresponde, sí, a ya entrando en materia a este paquete económico, ¿verdad? Tenemos en el artículo 20 que si los estímulos fiscales por el crédito diésel, que este crédito diésel va para contribuyentes en tres segmentos. Todos aquellos contribuyentes que para su uso normal adquieran diésel tienen derecho a un estímulo fiscal, si por la adquisición de ese diésel. ¿Cuáles son los tres segmentos que tienen derecho, sí, a este estímulo fiscal? El primero son las actividades empresariales que no sean sector primario y que no sean sector autotransporte. Esto quiere decir que estas actividades empresariales pueden ser un ingenio, un hotel, sí, en fin, contribuyentes que no sean del sector autotransporte y que no sean del sector primario, sí, principalmente agricultores, ganaderos, avícolas o pesqueros. Sí, este estímulo consiste principalmente en los litros adquiridos que tenga este contribuyente, si los va a multiplicar por una cuota IEPS de 7.0946, y este va a ser el importe que va a obtener por concepto de estímulo fiscal. ¿Este estímulo fiscal en qué consiste? Consiste en que este importe se podrá acreditar contra el impuesto sobre la renta anual, lo cual pues es importante, sobre todo si no tan solo las actividades empresariales. El más fuerte e importante, pues aquí lo tenemos, que es nada menos y nada más, ¿sí?, el sector autotransporte. Porque el 45% de los gastos de operación de una empresa de autotransporte, ya sea si terrestre de bienes, de personas, transporte público o privado, tiene derecho a este estímulo. Y por supuesto que estos gastos de operación, que son, decíamos, casi el 45%, si es diésel, por lo tanto, pues la operación misma de la adquisición de este vital insumo para el movimiento de todo el pool vehicular, pues adicionalmente le da un estímulo fiscal que puede acreditar contra el ISR el ejercicio. Si no tan solo con eso, adicionalmente también a este sector de autotransporte, si le otorga la Ley de Ingresos de la Federación también un crédito de peaje carretero. ¿Qué es esto? Es un crédito por el uso de las casetas en la red nacional de pistas, autopistas y autopistas al autotransporte en general. Y con la TAC y llave, si al pasar por las casetas se detona, si le concede el paso, sale un estado de cuenta mensual. De ese estado de cuenta, antes de IVA, el 50% de la totalidad de las casetas es el importe de este estímulo fiscal. Aquí hay un tope en el caso de del peaje carretero, hasta 300 millones de pesos de ingresos cuando el contribuyente supere este importe en el ejercicio inmediato anterior, no tendrá derecho a este estímulo. Importante pues mencionar que este estímulo fiscal va y es acumulable para efectos de ISR, ¿verdad? Y hay requisitos, sobre todo para el sector de transporte, de presentar un aviso con todo el inventario vehicular, la bitácora de viajes de destino, de salida y destino, ¿verdad?, para efectos de los controles que las autoridades tienen en este caso para este tipo de contribuyentes. Otra reforma que va, otra propuesta de reforma que va, es la tasa de retención del impuesto sobre la renta sobre los intereses. Aquí nos han preguntado muchas veces, licenciada María Mercedes y Benjamín, si nuestro público nos escucha, sobre todo aquellas personas que tienen excedentes de flujo invertidos en algún instrumento de inversión, ya sea sistema financiero, bursátil, casas de bolsa, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo funciona y cómo va esta tasa de retención? Bien, sí, el procedimiento ya lo hemos explicado. Lo que sí hay sorpresa para este próximo ejercicio, en caso de aprobarse esta propuesta, es que la tasa de retención por pago de intereses del sistema financiero y también por cualquier otra persona, ¿sí?, del no sistema financiero, la tasa de retención se incrementa al 0.90% anual. El año pasado era del 0.50, se va casi al doble, ¿verdad? Esto significa entonces pues que estos ahorros que tiene la licenciada María Mercedes Altamirano, sus excedentes de flujo, que son muchos, los de don Benjamín Luquín, por supuesto que también, ¿verdad?, ya van a causar una retención mayor a partir del 1 de enero del 2026, ¿sí? Y se aclara también pues, en el caso del artículo 25 también de la Ley de Ingresos, para aquellos agacipes que rebasen, agacipes son agricultores, ganaderos y agrícolas y pesqueros, sector primario, que rebasen 900 mil pesos de ingresos en el ejercicio. ¿Por qué estos 900 mil pesos? Porque estos 900 mil pesos, los primeros, están exentos de ISR. Por eso, ahora nos dice esta disposición que cuando rebasen estos 900 mil pesos de ingresos en el ejercicio, solo deberán pagar el ISR por el excedente. Anteriormente decía que por el total, ahora nada más por el excedente. Esta noticia pues de alguna manera es buena, de las pocas buenas que puede traer este paquete económico para estos agacipes del régimen del simplificado de confianza, ¿verdad? Pues no sé, licenciada María Mercedes, por razones de nuestra audiencia, ¿verdad? Y tiempos, creo que podríamos hacer una pausa, si usted así lo tiene a bien, para dar salida a las preguntas y evasivas.
Yo ya no tengo que decir nada.
Licenciada María Mercedes, usted es aquí la reina.
No,
indiscutiblemente, ¿verdad? Tenemos que sujetarnos así, al formato.
No, ya lo dijo usted todo. Vamos a la pausa y efectivamente al regreso estaremos con las dudas de nuestra gentil audiencia.
Gracias.
Aquí estamos con usted para comenzar precisamente ya con la participación de nuestra audiencia. Y bueno, fíjense que voy a aprovechar la llamada de Jacqueline Herrera Vázquez, que tiene que ver con una llamada que ustedes recordarán nos llegó de una persona de nuestra audiencia la semana pasada en torno a esto del monto transaccional del usuario. Que efectivamente tendremos que buscar a un experto en el sistema financiero para esta aplicación. Pero aquí hay una pregunta en relación al tema y con los señores contadores, bueno, al menos ver quizás lo muy básico e indispensable. Jacqueline Herrera, que pregunta, Herrera Vázquez, que pregunta qué es el MTU y si se puede modificar. Algo muy básico. Solamente en aras de efectivamente buscar a un especialista en la materia.
¿Cómo no? Con todo gusto, licenciada María Mercedes, don Benjamín, con tu permiso. Sí, el MTU significa Movimiento Transaccional del Usuario. Esta es una modalidad que a partir del 1 de octubre, las personas físicas a partir de esa fecha deben definir el límite de transacciones de su tarjeta de débito directamente desde la APP. Esto es por todo el sistema financiero. No puedo decir nombres de bancos, pero el banco de sus preferencias y de su cabecera tiene una aplicación expresa para que usted se meta, ¿sí?, en el activado de esta de MTU. Si usted se mete, ingresa a su sesión del APP, selecciona el detalle de la cuenta de débito, toca la opción de límite de transacción y luego edita, introduce qué monto desea establecer y le da continuar. Se generará una clave dinámica o usar una net key físico e identificarse con la contraseña para recibir notificaciones. Si el proceso es exitoso, aparecerá personalizarse tu límite de transacción. Sí, esto significa entonces, pues, que establecer en un tope diario, semanal o mensual para tus transferencias, definir límites para pagos de servicios, transferencias a cuentas nuevas o a otros bancos, Space o Cody. Modificar ese monto en cualquier momento, el cambio se aplica de inmediato. El MTU no es obligatorio, sino para los bancos que deberán habilitar la opción en sus aplicaciones. Si lo configuras, tendrás el control. Si no lo haces, tu banco fijará un límite automático. Conclusión. Usted se mete, si ya tiene límites usted en su APP. Si los quiere modificar, los modifica. Sí, y ya ahí tendrá y le da tres opciones, que son movimiento diario, ¿sí?, movimiento mensual o movimiento anual. Usted decide, ¿sí?, cuáles son los montos, cuáles son sus importes, sus necesidades, para que pueda hacer y disponer de transferencias sin límite. A grandes sí, explicaciones.
Si me permites agregar, Juan Ramón, perfectamente sí. Claro con tu explicación, pero también señala la Comisión Nacional Bancaria y Valores que de no hacer modificación el usuario, sino hacer una adecuación, como ya bien lo explicabas, de los montos que quiere manejar a través de sus tarjetas, incluyendo de crédito, débito, transacciones financieras. Bueno, pues el banco de forma automática le va a poner un tope de 1.500 unidades de inversión. Esto equivale aproximadamente a 12.800 pesos. Entonces, si no hace una adecuación, bueno, cuando usted haga alguna transacción, si esta excede los 12.800 pesos, ¡pum!, se la va a bloquear, no lo va a poder hacer.
No lo puede hacer.
Tiene que ingresar, como bien lo decías, a su aplicación, a través de su banca electrónica, modificar ese tope y entonces es que ya podrá hacer las transacciones por montos superiores, lo que establezca. Insistimos mucho en esto, creo que la finalidad es buena, es evitar fraudes, evitar que puedan saquearle sus cuentas, que puedan por ahí hacerle pues un descalabro financiero importante. Por ahí hemos escuchado que hasta algunos artistas o actores han sido defraudados con estas modalidades, pues de que les toman sus claves, les toman su identidad y hacen transacciones en sus bancas por montos, bueno, que les saquean la cuenta. Entonces esto creo que tiene esa finalidad, que las transacciones que se hagan tengan un tope, un límite, y que usted pueda reaccionar en caso de algún fraude sin que tenga pues un menoscabo patrimonial significativo.
Jacqueline Herrera Vázquez, esperemos haber sido un tanto claros y haberle aportado un tanto cuanto más, si en el horizonte de esta nueva modalidad en las aplicaciones informáticas de el sistema financiero.
Una pregunta más sobre el tema, pero en este caso de la señora Alicia Carrillo. Dice, yo ya hice los cambios, nada más que no me deja modificar el límite mensual, y me pone carita de enojada.
El límite mensual, si no le permite, eso significa que anteriormente, cuando aperturó su cuenta, sí, ya dio usted sus límites. Y esos límites ya los tiene preestablecidos, todos de esos, no va a poder, sí, modificarlos. Se van a quedar igual.
Si no, hable con su banco, haga una llamada a su banco, para que le apoyen, le asesoren y que pueda hacerlo correctamente. Creo que todas las aplicaciones deben tener la flexibilidad para hacer la adecuación en este momento, incluso posteriormente a la obligatoriedad que se da a partir del 1 de octubre.
Continúo con más participación de nuestra audiencia. Javier Galván, si en un mismo domicilio puedo tener un RIF, una persona física y una sociedad anónima, y meter ingresos conforme me vaya haciendo útil, si se puede.
Sí, lo puede hacer, nada más, a ver, cheque, pues ahí que no haya una contradicción, nos habla de una sociedad anónima, si es accionista de esa sociedad anónima, no puede ser, bueno, RIF, dijo un RIF, ¿verdad?
RIF.
No dijo RESICO, un RIF.
RIF.
Bueno, pues habrá que ver si no se contrapone, ¿no? Entonces, si no es el caso, si no tiene, pues, contraposición, puede hacerlo, puede en un solo domicilio tener dos o tres más contribuyentes sin problema.
Felicia López, una felicitación a los contadores. Gracias, régimen, Felicia. Régimen RESICO. Al consultar la plataforma del SAT, factura que he elaborado, no consideran la plataforma una factura que yo omití y está pagada en la plataforma, no aparece. ¿Qué puedo hacer?
Mire, Felicia. ¿Qué régimen? No nos dice el régimen, ¿verdad?
No, RESICO.
RESICO.
Ah, RESICO, correcto. Sí, en el RESICO, sí, a la hora de que usted apertura en el portal, sí, y si ya fue timbrada esa factura, sí, debe aparecerle, debe resetear, vuelva a reiniciar. Sí, si ya fue, repito, este CFDI timbrado, en automático debe aparecer en la página del SAT. Métase, por favor, de nueva cuenta a ver si están todas las facturas en su página de acuerdo con su contraseña, sí, para que corrobore esta parte. Y si no, seguramente va a ser un error, o si no, meta un caso de aclaración, sí, por buzón tributario, para ver qué es lo que pasó.
Martín Hernández, contadores, ¿qué tan seguro es tener una inversión de plazo fijo en Banco Azteca?
Totalmente seguro. Hay que recordar que todos los inversionistas tienen una protección de hasta cierto monto, y que bueno, hay un fondo, precisamente hay un fondo de reserva para responder a cualquier de menoscabo que pueda tener un banco por alguna mala transacción o por un mal manejo de ese banco, los usuarios puedan estar de alguna manera con salvaguarda. Eso pues lo garantiza también a través de la Conducef para efectos de que no haya pues descalabros a los inversionistas.
Esta protección es hasta 400,000 UDIs, es algo así como 2.5 millones de pesos. Sí.
Una persona moral con fines no lucrativos, el condominio que recibe el pago de cuotas de las casas, ¿debe hacer una factura al público en general al mes por estas cuotas?
Puede hacerlo, sí, con el gran público, sí, pero nosotros le aconsejamos, como son condominios individuales y hay gastos comunes, lo recomendable es que haga sin CFDI individuales a cada condomino para que quede controlado en el comprobante su número de unidad privativa o su número de vivienda.
Lupita Jiménez, felicito a los contadores. Voy a presentar una declaración complementaria. ¿Dónde puedo investigar qué factor de actualización e intereses tengo que pagar? Estoy en actividad empresarial y profesional.
Le recomendamos que entre en la página del SAT y ahí vienen los indicadores. Ahí puede buscar los indicadores y ahí va a ver tanto los índices, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para efectos de la actualización, que tendrá que correr desde la fecha en que debió pagar ahora que está pagando. Y también ahí está establecida la tasa de recargos, que es el 1.47% mensual.
2.07 si aprueban para partir el 1 de enero 2026.
Señora Rivera, ¿tendrán el teléfono de los contadores, por favor?
Con todo gusto, 33 36 29 74 45.
33, 36, 29, 74, 45.
Correcto.
Hacemos una pausa, hay más participación, ya volvemos. Más preguntas para los señores contadores esta tarde aquí en la tribuna del contribuyente. Vamos con ello. Señores contadores, les comento. Después de 4 años intentando ingresar una solicitud de inicio de liquidación de una de mis empresas y batallando por X y Z, por fin me la aceptaron en el SAT. Esto fue hace 12 días, en el cual se me recibe la documentación presentada y que a efectos de verificarla y validarla, cuentan con un plazo de 45 días naturales posteriores a la presentación de la solicitud para resolverlo de manera exitosa. Resulta que el pasado viernes 26 se presentó personal del SAT en el domicilio registrado para validar la información. Pero yo no me encontraba presente, a lo cual el personal del SAT comentó que iban a dar de baja dicho movimiento. Tengo entendido que si no se encuentra la persona, vuelven al día siguiente, y si no, dejan citatorio o dejan la documentación con la persona que se encuentre. No se me hace justo que pase esto después de que tenía una luz de esperanza de dar un pequeño paso con este proceso solo porque el personal del SAT no tiene la intención de regresar a validar la información. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? ¿Es correcto el actuar de la autoridad? ¿Existe algún fundamento al respecto sobre su proceder, su servidor Jorge Jiménez?
Bueno, creo que no, no es un proceder. Vamos, la autoridad siempre, siempre actúa en función de que si no se encuentra un representante de la empresa, entonces no es su domicilio. Y cuando ellos, es muy fácil establecer que no es su domicilio porque nadie los atendió con respecto a ese contribuyente. Y entonces ahí es donde se empieza a complicar. Si establecen que no es tu domicilio fiscal y no tienen forma de aclararlo, precisarlo, pues bueno, entonces todo lo actuado, todo lo hecho se va por la borda. Incluso es delito de defraudación fiscal señalar un domicilio y que no corresponde. Entonces esa parte la vuelven, el Código Fiscal de la Federación lo maneja pues de forma pues así a rajatabla y les da un arma poderosa a los funcionarios del SAT. Hay que ir a hacer la aclaración con estas personas para que hagan una segunda visita antes de que esto pues se quede o que le den de baja el trámite y que vuelva que tener regresar a iniciar el trámite, lo cual pues bueno sería caótico. Pero bueno, también una recomendación que hacemos siempre es que se aviente los 2 años esos de suspensión de actividades, se aviente otros 3 años presentando declaraciones en ceros, no importa que sean 5 años en ceros, presente entonces sí la liquidación para que no haya ninguna objeción. Porque si presenta el procedimiento normal de liquidación y trae activos en liquidación, bienes en liquidación, entonces se va a hacer larguísimo el proceso y cuando vaya a querer cancelar el RFC, le van a mandar una super mega auditoría.
Fíjese, señor Jiménez, adicionalmente, nada más para cerrar el tema de lo delicado que está del asunto del domicilio, si la verificación del domicilio se la llevan al SAT, la meten al sistema, sí, y gracias a esa verificación positiva, en su constancia de situación fiscal aparecerá usted como un contribuyente activo. Si esta verificación no se da o no estuvo algo está anómalo, en su constancia de situación fiscal va a aparecer no localizado. Uh-huh. Y ya se imaginará, ¿sí?, fiscalmente, esa constancia como no localizado, entre paréntesis, de los más buscados.
Sí, tiene consecuencias graves.
¿Verdad? Son graves las consecuencias. Es la verificación del domicilio. Por eso los domicilios fiscales deben ser claros. Sí, porque el notificador no tan solo va, ya hizo una inspección, ya le puso, sí, afuera, sí, hay un pirul que está floreando en el otoño a punto del desoje. En la entrada hay un cancel color negro. Sí, afuera está una señora vendiendo tamales oaxaqueños, etcétera, 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 etcétera. Todo eso se lo llevan, sí, al SAT. Pareciera chusco, pareciera broma, pareciera una página más, sí, de un cuento, sí, de la familia Burrón. Pues no, sí, efectivamente, la verificación del domicilio es sumamente muy importante, y qué lástima que no haya estado o haya dejado alguna persona para que se haya podido desahogar la diligencia. Sí, recuerden que si hay algún contribuyente que al SAT no le gusta, son aquellos cuando los visitan y no están.
Saludos a los invitados. Duda, ¿saben de alguna disposición que obliga a los cuentavientes a tener un tope de las transferencias a nuestros beneficiarios? Ay, creo que es el MTU otra vez, ¿no?
Sí, parece ser que sí, ya lo explicamos.
Sí, aquí habla de beneficiarios. El beneficiario debe tener su cuenta única, exclusiva, individual. Sí, y el autor también, pero opera en igualdad de circunstancias.
Leti Rojas, régimen RESICO por arrendamiento de casa-habitación. ¿Puedo invertir en acciones de empresas extranjeras por medio de una casa de bolsa sin riesgo de perder el régimen de RESICO?
¿Sería un fondo de inversión? Considero que sí, porque sí, no le
siempre van a dar cuando no rebasen los 15 millones de pesos entre intereses y las demás actividades de RESICO.
Sí, ¿verdad? No sería accionista, sino que estaría invirtiendo en un fondo de inversión.
Así es. Sería un gran público, ¿no?
Sí.
Una pregunta para los contadores. Hace como 27 años compré un terreno y una casa. Nunca los escrituré. Solo hicimos la compraventa. Yo tengo los documentos. Hace 3 años por fin pude hacer la escritura del terreno. Mis hijos ya están grandes y me ayudan. Puse la escritura a nombre de uno de ellos. Ahora estoy solicitando un crédito hipotecario por 1,200,000 para poder hacer la otra escritura que me falta de la casa, que quiero igual ponerla a nombre de mis otros hijos. El crédito está a mi nombre, porque queremos igual poner un negocio en familia. La pregunta es, ¿mis hijos tienen que declarar una vez hechas las escrituras?
Si tiene la calidad que el señor notario habría que ver, pareciera ser que allí hay una donación. Sí, y si hay una donación y supera los 600,000 pesos, entonces sí tendrá que informar en su declaración anual.
Pregunta. También el préstamo que está obteniendo, perdón, Mercedes, tendrá que informarlo porque excede los 600,000 pesos.
Correcto.
Marta Alicia es el nombre de nuestra radioescucha. Hace una pregunta más. Yo tengo que declarar el dinero que me van a dar por la hipoteca, es de Caja Popular.
Sí, es el préstamo, ¿verdad?
El préstamo,
un préstamo, si es por monto mayor a 600,000 pesos, tiene que manifestarlo en su declaración anual. No paga impuestos, pero sí tiene que manifestarlo.
Marta Alicia hace otra pregunta. También cabe mencionar que quiero vender un lugar que tengo en Medrano y serían como 600 pesos. ¿Los tengo que declarar?
Si es un local comercial, entonces ahí tiene más implicaciones. Tiene que verlo con el notario público. El notario le va a hacer un cálculo para ver si hay impuestos. Pero si es comercial, también habrá IVA en esa transacción.
Nos dicen, señores contadores, empleado asalariado, registrado en IMSS e Infonavit. No emito facturas de ningún tipo. Pretendo adquirir un equipo de medición electrónico o osciloscopio, no es de uso médico, que vende un distribuidor en Alemania. Es para mi uso particular y no requiero factura. Su costo es de aproximadamente 25,000 pesos, incluyendo flete. Primera pregunta, ¿cuánto tendría que pagar aproximadamente de impuestos de importación?
Las importaciones, en este momento los impuestos de comercio exterior no son de nuestra especialidad. Tarifas arancelarias, sí, e impuesto de importación y exportación, ¿verdad? Yo le sugerimos que consulte a un agente aduanal, pero por el importe no creo que sea, sí, un ad valorem lo suficientemente gravoso.
Segunda pregunta, ¿tendría que hacer una declaración por la compra?
No.
Tercera.
No. Sí.
¿Tengo que contratar un agente aduanal o lo puedo realizar personalmente?
Ya le contestamos. Okay. Y lo puede hacer personalmente, sí.
¿Cuánto es el monto máximo en pesos que puedo comprar en productos de importación sin necesidad de contratar un agente aduanal? ¿Pueden recomendarme algún agente?
Yo no tengo el conocer a los agentes aduanales, porque normalmente todos los contribuyentes, nuestros clientes, la oficina ya tiene sus propios agentes, ¿verdad? Y en el caso de los importes, también está en resolución ministerial del comercio exterior, y el agente aduanal sería el indicado, salvo lo que diga Benjamín.
Sí, sí, es una especialidad, así como nosotros hablamos específicamente del tema fiscal, comercio exterior es una superespecialidad. Y hay asesores en comercio exterior, pero también en este caso, que es un caso particular, pues sí, como bien mencionaste, lo más sencillo es consultar a un agente aduanal de manera directa.
Y la última es de José Flores, ¿dónde puedo encontrar información amplia al respecto?
Sobre esto mismo de comercio exterior, pues le sugerimos que navegue un poco en internet, ahí podrá localizar a los agentes aduanales.
Y la Ley Federal de Comercio Exterior y la Ley de Importaciones y Exportaciones, ¿verdad? Es muy complicado. Y Resolución Ministerial de Comercio Exterior. Yo creo que mejor contrate un especialista. Claro, por su cultura, pues sí será interesante. Si tiene tiempo, si la Resolución Ministerial de Comercio Exterior es mucho más abultada, si de las 1.200 numerales que tiene la Resolución Fiscal.
A ver, una última, José Luis López. Las maquinitas que han invadido las tienditas, ¿no pagan impuestos?
Son ilegales.
Sí, hay ilegales. No. Perdón, bueno, se nos acabó el tiempo. Señores contadores, contador Benjamín Luquín Robles, no lo vemos en un ratito, ¿verdad?
No, nos vemos acá de regreso el día 27 de octubre. Si Dios quiere, por aquí estaremos de nuevo.
Que le vaya muy bien.
Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Contador Olagues, gracias.
Muchas gracias y gracias por la invitación. Buenas tardes.
Y a usted por su escucha. Gracias. Hasta la próxima.